Noticias de los lunes en Radio Sefarad. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
Bueno, con ganas de empezar la semana y que ustedes también se animen en este día tan difícil después del fin de semana y de estar descansando, pues toca volver a trabajar y siempre cuesta.
Sí, además, como lo grabamos el viernes, antes de Shabbat, pues no sé si te puedo decir si tengo que felicitar o no por la victoria del Barça, Jordi.
No lo sabemos.
Imaginamos que sí.
Ya el martes comentaremos la jugada.
Exacto, nunca mejor dicho.
Sí.
Pero ahora, si les parece, empezamos este informativo diferente con las efemérides.
Pues sí, esas fechas trascendentales para el pueblo judío o Israel. En este caso hablamos del 8 de junio de 1986. Kurt Waldheim, exsecretario general de la ONU y supuesto colaborador nazi, es elegido presidente de Austria.
El día 10 de junio de 1967 termina la Guerra de los Seis Días.
El 12 de junio de 1967, Polonia rompe relaciones diplomáticas con Israel.
El 13 de junio de 1965, muere Martin Buber, el filósofo judeo-alemán.
Muy bien, Raquel, y después de estas efemérides vamos a hablarles de lo que es noticia.
Sí, está de plena actualidad un cumpleaños muy importante que ya hemos celebrado en algunos momentos de radio aquí en nuestra emisora, pero que queremos recordar en las noticias de los lunes. Cumple 50 años el Museo de Israel en Jerusalén. Fue fundado en 1965 en una serie de edificios diseñados por el arquitecto Alfred Mansfeld. El Museo de Israel ha logrado un elevado nivel en la clasificación museológica internacional en su relativamente corta vida.
Sí, se comprende varias secciones principales, la colección del Museo Bezalel de Bellas Artes, Judaica y Etnografía, que exhibe objetos típicos de comunidades judías de la diáspora. También galerías de arte, salas con objetos artísticos de África, América del Norte, América del Sur, Oceanía y el Lejano Oriente, un ala arqueológica que contiene objetos desde los tiempos prehistóricos hasta el siglo XV.
También un jardín de esculturas con más de 60 obras, el Santuario del Libro, que alberga los rollos del Mar Muerto y del que tantas veces les hemos hablado aquí. El ala juvenil Ruth, compuesta por galerías, salas de clases y talleres, que hacen énfasis en el entendimiento intercultural entre estudiantes árabes y judíos. El Museo Rockefeller en Jerusalén Oriental, que contiene una colección de arqueología de la región. El Centro de Arte Paley, también en Jerusalén Oriental, que lleva a cabo programas para niños árabes, y la Casa Tijo, una galería de arte y un popular café en una centenaria mansión en el centro de Jerusalén. Les seguiremos hablando del Museo de Israel en próximas ediciones de las Noticias de los Lunes, pero ahora les contamos que
Tel Aviv cuenta con una nueva atracción turística. Los turistas que visiten la ciudad pueden contemplarla desde una espectacular perspectiva gracias a un globo aerostático que se eleva día y noche desde el parque Ganei Yehoshua.
Durante 12 minutos el balón Tel Aviv flota sobre la ciudad y sus alrededores a una altura de hasta 120 metros y permite que hasta 30 personas compartan un paseo único sobre la ciudad y la zona costera de Shalom.
Pues mira, una buena idea para tener vistas.
Yo nunca he montado en globo.
No, yo tampoco, la verdad.
No. Pues tendremos que ir a Tel Aviv. Pues
nada, habrá que ir a Tel Aviv, sí, señora.
Quien no se mueve, no siente las cadenas.
Esa frase, muy buena frase, por cierto, era la de la semana pasada y la pronunció Rosa Luxemburgo, la revolucionaria y teórica del socialismo alemán, que, como saben, era de origen judío polaco.
¿Preparados para la de esta semana? Ahí va.
Y dice así: no me he hecho vegetariano por motivos de salud, sino por la salud de los pollos. Es una buena frase también, ¿eh?
Sí, de un vegetariano combativo, ya. Sí. Si nuestros oyentes se entretienen buscarla o ya la conocen, bueno, van a sorprenderse de quién es el autor o la autora de esta frase.
Y si saben quién la pronunció, pues escríbanos a redaccion@radiosefarad.com.
Ya suena la música que has elegido hoy para estas noticias diferentes, Jordi.
Pues sí, yo creo que a más de uno le sonará porque es la canción más por la canción principal de la película Shrek, que se hizo muy famosa esta canción, yo creo. No es el primer éxito que tiene esta banda, son Counting Crows, tuvieron otro hace bastantes años, se llamaba Mrs. Jones, seguro que te suena también, Raquel,
también.
A lo mejor por el título no. Y ambas son canciones compuestas por el líder de la banda, de Counting Crows, que es Adam Duritz, un norteamericano de origen judío, que, bueno, podemos contaros algunas anécdotas,
claro,
bien curiosas.
Que siempre nos traes anécdotas curiosas de los artistas.
La verdad es que sí. Bueno, le reconocerán por sus rastas eternas, que siempre ha llevado desde que era un chavalín hasta ahora, que ya tiene una edad. O sea, ya un chavalito no es. A ver si soy capaz de calcular la edad rápidamente. Pues tiene 51 años.
Pues ya,
ya no
va,
está
siendo,
chavalín,
va
vamos.
Siendo hora de que se corte el pelo un poco.
No.
En
va
plan,
como Spinetti.
Y Dan Reichel.
Porque más que Rachel, no, o sea, más que Idan Reichel no lleva tan larga, sino es más bien de punta, ¿no? Es sensacional. Bueno, el caso es que, anécdotas de este hombre, ha tenido muchas relaciones con famosas, con muchas, digamos que es un seductor nato, aunque por su físico no lo pueda parecer, ¿no? Ha estado con muchas chicas del mundito, digamos, de social norteamericano, por ejemplo. La chiquita esta tan guapa de Friends, bueno, Jennifer Aniston,
ajá,
por ejemplo, también con Courtney Cox, la otra.
Madre mía.
Sí, sí, con todas
con las
de
dos
Friends.
Amigas.
Sí, sí, sí. También con, ¿cómo se llama? Winona Ryder, también mantuvo una relación. Bueno, en realidad sigue soltero, ¿eh?
Uh-huh.
O sea, como vemos, es imposible de atar a Adam Duritz. Bueno, esto parece casi la crónica social.
Sí, 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 bueno, pero bueno, son datos bueno, divertidos. Hombre, hablan de su personalidad, ¿no?
Sí, sí.
Nos seduce con su música y a ellas con su físico, o bueno, con...
Sí, o con su
o
personalidad,
personalidad,
no lo sabemos,
¿no?
La verdad. Uh-huh. Solo te puedo decir de él que, aparte de estos dos grandes éxitos, siempre ha estado en la banda Counting Crows, aunque es una banda que no tiene mucha continuidad, saca un disco cada mucho tiempo. ¿Y por qué? Bueno, esto se debe a que Adam Duritz padece una extraña enfermedad que le hace, no tengo por aquí el nombre de la enfermedad que padece, pero le hace no saber su... O sea, tiene problemas de personalidad, no recuerda quién es, no recuerda su nombre, en fin, es una enfermedad bastante extraña. Aquí en los textos que he sacado no viene un nombre, no,
no es
que
es
esté
amnesia.
Diagnosticado. No es, sí, es una amnesia parcial.
Uh-huh.
Momentos no sabe dónde está y eso les ha pasado de gira varias veces.
Madre
a la banda.
Mía.
Ha hecho que impida un poco salir mucho a la carretera a este grupo. Más bien, digamos, es un grupo que no se mueve, no hace muchas giras, no hace pocos conciertos y también saca pocos discos. Entonces, pues por eso, si a ustedes les gusta mucho Counting Crows y no sabían por qué lanzan tan pocos discos,
pues se lo hemos descubierto en las noticias de los lunes.
Pues esto es. Bueno, pues si te parece ya, vamos con la canción Accidentally in Love de la banda sonora de Shrek. Bueno, y vamos ahora ya con lo que será noticia, Raquel. En este caso hablamos del Festival de Música Sefardí de Córdoba, que celebra este año, 2015, su 14ª edición, en una edición muy especial dada la conmemoración del 700 aniversario de la Sinagoga de Córdoba.
El programa del 14º Festival de Música Sefardí de Córdoba contendrá 6 conciertos, así como un suculento programa compuesto de talleres de cocina, de danza, cata de vinos kasher, cine, teatro, cuentacuentos, conferencias, exposiciones y otras muchas más cosas.
Nuriya y Yair Dalal, de Israel, Sabor del Ladino, de Suecia, y Sara Aoreste, de Estados Unidos, aportarán sabor internacional a un evento que inundará de melodías antiguas y de ritmos nuevos el escenario del Real Jardín Botánico de Córdoba. Será del 8 al 13 de junio en el Real, como decimos, en el Real Jardín Botánico de Córdoba.
Que es preciosísimo.
Uh-huh.
No se lo pierdan.
Seguimos, hablamos ahora de, bueno, en el contexto del 70 aniversario, y muchos aniversarios este año del fin del campo de concentración de Mauthausen. El Centro Sefarad de Israel acogerá en los próximos meses la exposición El fotógrafo del horror, la historia de Francisco Boix y las fotos robadas a los SS de Mauthausen.
Las imágenes están extraídas del volumen de idéntico título recientemente reeditado por la editorial RBA y firmado por Benito Bermejo. La muestra reúne alrededor de un centenar de fotografías que reflejan el horror de Mauthausen. Algunas fueron tomadas por el español Francisco Boix antes y después de su paso por este campo, y otras fueron obra de los propios SS que Boix consiguió robar del laboratorio fotográfico donde trabajaba. Un material que fue clave más tarde en los juicios de Nuremberg.
Pues sí, hablamos un poquito de este hombre, de Francisco Boix, nacido en Barcelona en 1920, falleció en París en 1951, como vemos, una vida bastante breve.
Sí, es que estuvo, a consecuencia de su paso por Mauthausen, enfermó del riñón y murió muy joven.
Sí, verdad, sí. Vaya. Bueno, pues un fotógrafo, militante de la Juventud Socialista Unificada de Cataluña. Sufrió en 1939 la retirada y el exilio en Francia. En 1940, en los momentos de la ofensiva alemana sobre Francia, fue hecho prisionero. Al año siguiente fue internado en el campo nazi de Mauthausen y más de 7.200 republicanos españoles pasaron por allí y apenas un tercio salió con vida. Boix trabajó en el laboratorio fotográfico del campo y consiguió salvar de la destrucción un volumen importante de documentos gráficos realizados por los propios SS.
Además, en mayo de 1945 volvió a tomar él mismo la cámara y dejó su propio testimonio gráfico de algunas de las situaciones que siguieron a la liberación de Mauthausen. Su nombre apareció en los medios internacionales en 1946 con motivo de su declaración en el proceso de Nuremberg para dar testimonio de la realidad de los campos nazis y documentar la acusación contra algunos jerarcas del Tercer Reich.
En el acto de inauguración del día 9 participarán Benito Bermejo, que es historiador y autor del libro El fotógrafo del horror, la historia de Francisco Boix y las fotos robadas a los SS de Mauthausen. También Juan Avilés, que es catedrático de Historia Contemporánea de la UNED. También Concha Díaz Berzosa, nuestra querida amiga, delegada de Madrid de la Amical de Mauthausen, y Miguel de Lucas, que es el director del Centro Sefarad Israel.
Bueno, y ahora nos adentramos, con permiso de Adán Dudich, sí, en la crónica social. Y les hablamos de otro hombre, de otro nombre. Stuart Lynn Dunn, seguro que no les suena, pero no. Si les decimos que es un hombre de 30 años que fue internado en un psiquiátrico por acosar a la actriz Mila Kunis, pues a lo mejor les suena un poquito más. La noticia que se ha escapado del centro en el que estaba ingresado, según ha informado una importante revista norteamericana.
Ay, Dunn. Es que está obsesionado con la intérprete de Cisne Negro. No es el primero que se obsesiona con un actor o actriz.
Ni con la propia Mila Kunis.
Ni con la propia Mila Kunis. Bueno, la perseguía desde 2012. Y ese mismo año recibió una orden de alejamiento, como es normal. Uh-huh. Dunn, por favor. 3 años de duración, ya que fue encontrado en la casa de la mujer de Ashton Kutcher en Hollywood. Vaya.
Pero a pesar de esta orden, bueno, no tuvo ninguna repercusión en el acosador, que se presentó en el gimnasio de la actriz, no para hacer precisamente pesas. Bueno, Kunis tuvo que esconderse en su coche y esperar a que el hombre fuera detenido por la policía por miedo a una agresión. Tras este último incidente, Stuart fue condenado a mantener esa orden de alejamiento durante 10 años y fue ingresado en un centro psiquiátrico, pero tal como ha confirmado el departamento del sheriff de Los Ángeles, el hombre se ha escapado.
¡Ay, ay, ay! ¡Mila!
Mila estará nerviosísima. Menos mal que tiene a Ashton ahí que la protege.
Menos mal, ¿eh? Es que, chicos, también es el precio de la fama. A ver, ¿eh? Que hay leyes. Vamos a ver. Estos señores deben estar en la cárcel. Pero, como decía aquel, Michael Jordan decía, mi única ilusión en la vida es poder ir al supermercado tranquilamente. Y yo le decía, Michael, ¿para qué vas al supermercado? Contrata a alguien y que vaya por ti, hombre. O sea, a mí, ¿qué ilusión me va a hacer ir al supermercado? Más ilusión me haría tener tu cuenta corriente.
Absolutamente. Pero lo mismo, yo qué sé, llegan a ese momento en que no pueden tener, sí, una vida normal. A lo mejor cuando no la tienes disfrutas eso, de la rutina de comprar una bolsa de patatas fritas tranquilamente en el supermercado, ¿no?
Sí, o de ir al gimnasio, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, Mila, a lo mejor, pues bueno, sí, espero que el respeto siempre es lo más importante, lo hablábamos el otro día. Pero bueno, también, pues nada, te montas un gimnasio en casa y ya está.
Ya,
tu vida social
tiene.
Va a quedar reducida, limitada, pero es lo que tiene la fama.
Mucho más cómodo, Mila.
El precio de la fama. Claro, Mila, hombre, ponte un buen sistema de... Si con lo que le pagan a tu marido por cada capítulo de la serie de televisión...
Bueno, lo
que
le pagan a ella
pequeño.
Con sus películas, además también, ahora tiene a su bebé... También. Tiene que estar más en casa, Mila, bueno, hasta que encuentren al loco este.
Las chicas están rebeldes en Estados Unidos precisamente por eso, porque siguen ganando mucho menos que los chicos en Hollywood y no, puede ser ya, basta ya, hombre, por favor.
Muy bien.
Hay muchas que están en pie de guerra, ¿no era Gwyneth Paltrow una de ellas?
Pues no lo sé, tengo, pues mira, una pista para...
O Angelina
para
Jolie, hay varias
próximo,
actrices que están en pie de guerra.
Para las próximas noticias de los lunes y nuestra crónica rosa, que hace mucho que no hablamos de Gwyneth.
Pues venga, Gwyneth, o de Winona. A ver,
eso.
Winona es que ya no hace muchas pelis. Pero
ya.
Bueno, chicas, al poder. Que sí. Bueno, Raquel.
Bueno, que pasen una buena semana. Nos vemos nosotros el
mañana.
Mañana y a ustedes les esperamos ver todos los días. Que nos escuchen. Gracias por hacerlo. Y eso, muy buena semana. Bueno.